¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos al 31º programa de Tritono Podcast. Soy Vanessa y voy a charlar sobre rock y metal, como siempre, con Carlos, que está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal?
Hola, Vanessa.
¿Todo bien?
Todo perfecto, sí.
Hemos tardado un poquito más de lo que nos hubiese gustado, pero como siempre os decimos, la vida. Y no es plan de ir poniendo excusas. Esperamos que sigáis ahí y que sigáis enviándonos vuestro feedback por redes sociales, como ya hacéis, o por email, como es el caso de Miguel Araiz, a quien agradecemos de verdad sus palabras y sus comentarios y, como digo, pues este correo. Y vamos a entrar ya en materia antes de seguir enrollándome y vamos a hablar de rumores, que eso siempre nos gusta mucho, y vamos a empezar por los rumores de gira de reunión nada más y nada menos que de The Black Crowes para este 2020. ¿Qué te inspira a ti esto? ¿Te apetece? ¿No?
Uy, a mí me apetece muchísimo.
Es un grupo que nos gusta, a ti creo que más que a mí. Sueles ser tú más apasionado con las cosas que te gustan que yo. Bueno, tenemos a Peter Angelus, que es un antiguo manager, que recientemente en unas declaraciones a The Wall Street Journal, me parece un poco random, pero yeah. Bueno, que los hermanos Robinson están hablando con Live Nation sobre un tour para 2020. Me comentabas tú que son los hermanos Robinson y ya está.
Hombre, parece ser que la reunión solamente contaría con los hermanos Robinson y que los otros miembros no van a estar involucrados. De hecho, hay algunas declaraciones del batería que dice que, bueno, que lo que él recuerda de lo que era la banda a día de hoy pues dista mucho de lo que él recuerda y que tampoco le interesa demasiado. Sí. Bueno, supongo que depende del dinerito, ¿no?
Supongo. Él dice algo así como que se ha perdido la magia y que ya hace muchos años que The Black Crowes se fue y que bueno, que no le interesa nada, pero como bien dices, todo dependerá de cómo, cuántos ceros tenga ese cheque, ¿no?
Sí, sí, te das cuenta de que últimamente a las discográficas y a los promotores les sale más a cuenta sacar la billetera para reunir a un grupo antiguo que invertir en nuevas bandas para que se hagan grandes. Esto lo hemos hablado mucho, pero sí. Todos son reuniones, todos son giras conmemorativas de discos, no se apuesta dinero ni se hace marketing por bandas nuevas y bueno.
Estamos viviendo de la nostalgia y de eso que se suele decir, tiempos pasados siempre fueron mejores, cosa que yo no comparto. Y bueno, tienes razón. A mí me parece un poco triste, pero es en lo que estamos inmersos ahora y sin ir más lejos, también está pasando con esa reunión tan esperada y tan comentada de Van Halen, de la formación original, que no tocan juntos desde 1984. Pero parece ser que esto sí que está parado por motivos obvios y es que Eddie Van Halen tiene problemas de salud.
Bueno, sí, lo que parece ser que, bueno, lleva habiendo ya unos cuantos años que se hablaba de la gira de reunión original, que básicamente sería la gira en la que volviese el hermano de Eddie Van Halen. Que sí, que es verdad, como has dicho tú, desde el 84 no tocan. Y parece ser que ha habido rumores el año pasado de que en 2020 harían una gira,
sí.
Pero luego se desmintió por parte de Billy Roth. Y no sabemos si puede ser debido a esta noticia que ha habido de que Van Halen tiene cáncer. Y cosa curiosa que he escuchado que decían que había, o sea, que tenía cáncer de garganta por las púas metálicas que usa de chuparlas.
Es verdad, es verdad. Sí, eso se rumoreaba. Igualmente se rumoreaba que estaba ya el hombre en su lecho de muerte, y de ahí que su hijo, Wolfgang, se haya dedicado a compartir selfies últimamente con su padre, mostrándolo alegre, mostrándole en buen estado de salud e incluso mostrándole yendo a conciertos, como es el caso de un show de Tool, del cual tenemos una anécdota bastante simpática.
Sí, hostia, es curioso. Porque en un concierto de Tool, que han empezado a hacer la gira americana hace bien poquito, pues estaban en el público y alguien le pidió hacerse una foto a Eddie Van Halen. Bueno, supongo que se le acercó y claro, pues el hijo estaba con él y él se esperaría que le dijese, hostia, pues vamos a hacernos una foto juntos. No, lo que quería era que le hiciese una foto, ¿vale? Y entonces el hijo captó el momento en el que su padre, Eddie Van Halen, estaba haciendo una foto a un chico que estaba allí, que era un fan de Tool.
Claro.
¿Vale?
Y entonces, no había reconocido a Eddie Van Halen.
Claro, no había reconocido a Eddie Van Halen. Entonces, nos estamos dando cuenta de que los que son los grandes estrellas del rock, porque Van Halen en su época fue la banda más grande en Estados Unidos, se les está olvidando.
Claro, a la gente joven no creo que se les esté olvidando, sino que no les conocen. Hace poco, no sé si recordarás, que estuvimos comiendo con la novia de tu primo, sin ir más lejos, que tiene veintipoquitos años y no sabía quién era Amy Winehouse. No estamos hablando ya de Van Halen, estamos hablando de un artista joven que murió hace recientemente poco, pero que ya, digamos que hay generaciones que incluso todo eso les queda un poquito atrás.
Hostia, pero yo, por ejemplo, dentro de la música que escucho, siempre he intentado investigar en el pasado, y yo escucho grupos que no existen desde hace muchísimos años y que yo no los he conocido en activo.
Sí.
Por ejemplo, un chico que sea fan de Tool, hostia, los discos de Van Halen tiene que haberlos escuchado o conocerlos.
Sí, porque yo creo que es que los fans del rock y del metal, eso ya viene con el hecho de serlo, ¿no? Que investigas las influencias. También las bandas, los propios músicos de rock y de heavy metal siempre mencionan mucho a aquellas leyendas de las cuales han tomado ejemplo. Entonces ya como que va más de la mano y te lo pones más fácil, pero a lo mejor otra persona que no esté en el mundillo escucha lo que sale por la radio y no se pone a investigar.
Ya, yeah, sí, sí.
Bueno, sin irnos de la familia Van Halen, vamos a recordar que estuvimos hablando aquí sobre un reality show de Sammy Hagar, en el cual se dedicaba a ir a casa de otros músicos. Estuvimos hablando que estuvo con Maynard Keenan, estuvo con Dave McKagan y estuvo con Bret Michaels. Pudimos ver parte de la casa de Bret Michaels y os hemos de decir que nos pareció bastante hortera y así como muy, ¿cómo se dice? Como que te pasas, ¿no? De decorar.
Un poco a tono con la música que hacen en Poison, ¿no?
Bueno, como todo muy sobrecargado y muy de nuevo rico. Bueno, pues Bret Michaels va a sacar una autobiografía y a mí lo que me ha parecido súper destacable y bastante gracioso es que el libro se llama Pictures and Stories, volumen 1. Es decir, amenaza con que esto sea una saga, ¿no? Y de hecho dice la primera parte de la serie de libros del frontman de Poison, Bret Michaels, saldrá a principios de 2020. Bueno, en este libro podremos ver fotos que son inéditas, historias que nunca se han contado, los momentos más altos y más bajos y todos los momentos intermedios en esta epic journey, en este viaje épico que ha sido como una montaña rusa para Bret Michaels. Obviamente, yo me lo compraré. Me lo leeré cuando pueda, porque el otro día vi que me he dejado en la oficina un tochaco que digo, ¿qué es este libro? ¿La biografía de Sebastian Bach?
Sí,
no
sí,
me acordaba
sí.
Que la tenía, la tengo en el despacho, imagínate. Pero obviamente la quiero y me interesa y me gustará ver qué se cuenta.
¿A ti te gustaría ver a Poison?
Me gustaría ver a Poison en directo porque es uno de los grupos que hace más años que me gusta y que me interesa y a los que no he visto todavía.
No han venido nunca.
Quedan pocos en esa lista. Y de hecho es una cosa que, bueno, que ya que lo sacas a colación lo voy a comentar, que cuando hablemos de música en directo, pues una de las cosas que noto que me está pasando es que cada vez estoy más selectiva, cada vez estoy incluso más perezosa, sí. Y que ya me estoy dedicando un poco a, pues eso, ¿no? A cosas que me interesan mucho y que no he visto, o bandas nuevas que me interesan, pero entrar en esa rueda de volver a ver otra vez, yo qué sé, a Kiss, por ejemplo, no sé, el primero que me ha venido a la cabeza, pues que ya no quiero entrar en ese juego, ¿no? De cómo tienes que comprar la entrada con tanta antelación para ver a un grupo que has visto 6 veces, ¿no? En cambio, Poison, pues sí que es un grupo que, aunque seguramente si los viese me llevaría una gran decepción, porque los años pasan para todos, para la primera para mí, pero bueno, es una cosa que seguramente me haría mucha gracia. A ti también, ¿no?
Pues a mí, a Poison y Van Halen, de los que hemos hablado antes, tampoco los he visto. Tú sí que los has visto, ¿no?
Con Sammy Hagar, sí. En un concierto a mediados de los 90 en el Estadio Olympic y tocaban Ugly Kid Joe, que era el momento más de Everything About You, Pretenders, Van Halen y Bon Jovi.
Hombre, pues un buen concierto.
Me lo pasé muy bien, sí. Vale, pues cambiamos radicalmente de tema y de ambiente y nos vamos del rock festivo de Van Halen y de Poison a otra cosa totalmente diferente y vamos a hablar de black metal y de este señor Necrobutcher de la banda Mayhem que, bueno, últimamente con aquello de la película esta de Lords of Black Metal y todas estas historias, como que están otra vez muy en boca de todo el mundo. Y, bueno, él explica que si Bart Birkernes no se hubiese cargado a Hieronymus, lo hubiese hecho él mismo. Y a mí lo que más me gusta es...
Los motivos, ¿no?
Los motivos.
Es que tiene un motivo...
Un motivo de peso.
De peso.
¿Lo digo yo o lo dices tú?
Digo tú.
Pues Necrobutcher explica que Hieronymus era un gilipollas.
Ya está.
No busques
es que si
más.
Dicen, es que si te dicen eso, ya está, ya no puedes rebatir.
No. Yo le doy dinero para que compre las balas. Bueno, ¿tienes alguna noticia al respecto?
Bueno, que los que quieran ver a este personaje, pues Mayhem estará tocando en Barcelona y Madrid el próximo mes, el 9 de noviembre en Barcelona y el 10 de noviembre en Madrid. Uh-huh. Es un buen concierto de black metal para los fans de este estilo musical porque tocan con Gals Weird, que es este otro personaje que también hemos visto en algún otro documental, y luego una banda que no conozco que se llama Ghost.
Ah, pero es Ghost, pero sin la H.
Sin la H.
Uh-huh. A mí el Gal este me gusta porque, bueno, me gusta entre comillas, no me gusta. Porque...
Son de estos personajes que los estás escuchando hablar y hipnotizan y te quedan mirando, a ver qué dice.
Eso es lo que te iba a decir, no que me gusta, o sea, sino que me hipnotiza.
Hipnotiza.
Recuerdo en uno de estos reportajes de Sam Dan, creo que es el que siempre hablamos, el de Headbanger Journey, que lo único que contesta es Satan. Y una y otra vez, Satan. ¿Y qué es lo que a ti te mueve a hacer música? Satán. Pero este tío mató a alguien o torturó a un tío, secuestró a un tío o algo así, le sacó sangre.
Claro, es que hay muchas versiones, pero dicen que secuestró a un tío y le estaba drenando la sangre o algo así. Él dice que no, él dice que fue en defensa propia o no sé qué. Bueno, no sé, el tío es un colgado, sí, que vive allí en los bosques de Bergen.
Está, pero en defensa propia de drenar a un hombre. Sí. En defensa propia le pegas un golpe con una sartén. Sí. No le sacas la sangre.
¿Sabes lo que pasa? Que bueno, que también esta gente vive un poco de las leyendas y si dijeron algo, pues él pues tampoco, a lo mejor tampoco lo niega del todo, pues quieras que no, pues le sirve de algo.
Uh-huh. Y hablando de leyendas, ¿tienes de nuevo material que compartir con todos nosotros?
Voy a dar la turra un poquito con Guns N' Roses.
Sobre Guns N' Roses, cómo no. ¿Te acuerdas que tiempo atrás en el podcast teníamos la noticia de la semana cuando Guns N' Roses todavía no había hecho la gira de reunión? Sí. Que tú estás ahí como super living. Sí. Pues ahora tendríamos que buscar otro nombre para esta subsección de Guns N' Roses.
Bueno, ya se nos irá ocurriendo. De hecho, hace ya algunos programas que dije, o sea, digo, yo no voy a dejar ya de hablar de esto porque, bueno, decir, este tío es un pesado aquí dándonos la paliza siempre con lo mismo. Pero, hostia, yo creo que esto merece la pena. Aparte, te lo voy a contar que tú no lo sabes y seguramente que te va a hacer mucha gracia.
Venga, va.
Bueno, pues es el tema está en que, bueno, para la gente que no lo sepa, desde hace unos meses se han estado filtrando canciones inéditas de Guns N' Roses. Para más información, son unos 20 CDs con muchísimas canciones que fueron grabadas de la época del 99 al 2001, uh-huh. que fue más o menos la época en la que se grabó el Chinese Democracy. Uh-huh. En estas canciones se pueden encontrar pues versiones alternativas donde toca la guitarra Brian May de Queen, que finalmente no salieron por temas de derechos y temas de legales. Uh-huh. Y luego hay, pues, hay bastantes canciones inéditas. Uh-huh. Que yo te diría que se podría sacar un disco de ahí. Bueno, todas las mierdas que grabó Axel durante 3 años han aparecido en la red.
Axel y sus mierdas.
Axel y sus mierdas.
¿Y cómo ha aparecido esto?
Pues esto ha aparecido porque hay un señor que se llama Tom Zutaut. No, perdón.
Tom Zutaut.
Que era uno de los directivos de Geffen. Exacto. Que ha trabajado con Guns N' Roses durante muchos años, que este hombre tenía en un estos típicos locales de donde almacenan cosas.
Como eso de la tele que hacen lo de los trasteros.
Tenía un trastero, ¿vale? Tenía un trastero con un montón de... O sea, tenía un... Espérate, porque el tema es gracioso. Tenía un trastero con un montón de CDs de dos o tres estudios de Los Ángeles donde se habían grabado esas cosas. Y el tío los tenía ahí. Pues se ve que el tío no ha pagado.
¡Ay, la leche!
Y lo han puesto a subasta.
Vamos, como el programa ese de la tele.
Exactamente lo mismo.
¡Qué grande!
Entonces, hay un chico que se llama Rick Dunsford, ¿vale? Que es súper fan de Guns N' Roses y se juntó con un agente y pagaron por la subasta y la ganaron. Y ganaron, son $15,000. Y por $15,000 consiguieron todos esos discos. La banda se enteró. La banda se enteró. Y hablaron con ellos y les devolvieron el dinero para que les devolviesen los discos. Pero se ve que entre uno de esos amigos...
Copiaron algo.
Ah. Y eso se ha filtrado por internet y ya está. Bueno, la gente que quiera conseguirlo en todos los medios habituales.
Yo pensaba que habían hackeado el ordenador de Axel.
Eso es otra cosa.
Ah, vale. Perdón.
Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que decir que el tal Rick Dunsford es un fan de Guns N' Roses que los ha visto 32 veces. Tiene...
Y es nuestro héroe.
Tiene las firmas de todos los del grupo tatuadas en el cuerpo y su hijo se llama Axel.
Madre mía. Bueno.
Pues, ¿qué pasa?
No sé.
La banda se ha enterado de quién es y lo han estado buscando en cada concierto de la gira de Estados Unidos. Se iban a las primeras filas con la foto del tío y han estado preguntando ¿dónde está Rick? Hasta que al final lo han encontrado. Lo encontraron en Wichita y le han prohibido el acceso de por vida a los conciertos de Guns N' Roses. Y
pobre
el tío dice, bueno,
hombre.
Sí.
Bueno, pues ya los ha visto 32 veces, le da igual.
Sí. Encima hay un vídeo que está él con el Axel le firma en el brazo y el tío se lo tatuó. O sea, tiene tatuado las firmas, ya no le dejan entrar. Y él dice que él no ha sido, que ha sido otra persona que lo ha filtrado. Y bueno, pues así está el tema.
Pues muy interesante.
Y luego, sí, está gracioso, ¿eh?
No, pues sí.
Y luego está el tema de lo que hablabas tú, del hackeo. Dicen también que se ha hackeado el portal de...
Yo me imagino el ordenador de Axel como los ordenadores de cualquiera de los padres, de cualquiera que nos esté escuchando, lleno de banners, de mira lo que, mírame lo que me ha salido aquí, Fernando.
Con el Netscape. Usa el Netscape con mogollón allí y pues algún perro de fondo,
virus,
algún perro.
Virus Amanta.
Virus Amanta con el emule ahí al tope. El emule con la venda. Que eso es cuando iba lento. Y pues dicen que tienen tweets inéditos. Eso,
esto me encanta.
O sea, no. ¿Tweets inéditos qué significa? O sea, tweets
en borrador. Tú sabes que puedes guardar los tweets en borradores, no lo sabías.
No lo sabía. Sí. Bueno, pues dicen que tiene tweets inéditos, que tiene un libro escrito donde explica la verdadera razón por la que la formación original de Guns N' Roses desapareció.
Madre mía, yo mira, que Patrick Rothfuss no saque su libro, que George R. R. Martin no saque su libro, pero que salga este, por Dios bendito. ¿Quién tiene esto?
No sé, pues algún amigo del Rick este,
un supongo. Un crowdfunding o algo, de verdad. Ese libro... Sí que, bueno.
Luego también dicen
hay
que...
Hay una cosa, perdona, que también hay como algo que... quería poner una demanda al DJ Ashba.
Y la carta de despido.
A tope con eso. Sí.
Como una carta de despido al DJ Ashba. La carta cuando les bajó el sueldo a todo lo de... o sea, a la antigua... a la antigua formación.
Brutal.
No sé, hay muchas cosas así interesantes. Y de momento solamente se ha filtrado unos mails, un intercambio de mails con la discográfica dando ideas de algún videoclip del Chinese Democracy, que ya ves tú. Joder. Pero bueno, todo eso está por ahí y no sé, pues a lo mejor...
Yo lo de la biografía esa, vamos, a mí los tweets inéditos pues a lo mejor son chorradas, pero lo de la biografía y algo en lo que salga insultando a DJ Ashba, eso lo necesito. Lo necesito ya.
Sí. Y bueno, y dicen que también hay como conversaciones de una posible reunión que podía haber sido hace años con Slash y tal, bueno.
Joder.
No sé si será verdad o mentiras y...
Bueno, pero mientras tanto nos tienen muy entretenidos.
Y bueno, como última cosa, están de gira en Estados Unidos y bueno, pues han empezado a tocar dos temas que han incluido en su repertorio, que hacía ya muchísimos años que no tocaban, que es Locomotive y Dead Horse.
Te has dejado lo serio para el final. Perfecto, bueno. Gira española de Machine Head en abril de 2020.
Había rumores desde hace mucho tiempo. De hecho, entrevistaron a no sé si es el jefe o algo así de la promotora que los trae, Madness Live, y ya dijo que iban a hacer gira, no estaban anunciadas las fechas, y ahora ya por fin se han anunciado.
¿Cantó las fechas o qué?
Sí.
Venga, 19 de abril Zaragoza, 21 de abril Santiago de Compostela, 25 de abril Madrid, 27 de abril Málaga, 28 de abril Murcia, 29 de abril Valencia y 1 de mayo Barcelona.
Hace más fechas que Alejandro Sanz en España.
Oye, me estás dando muchas opciones para títulos de este programa, para allá. Tú vas a ir, supongo, no te lo piensas perder.
Yo voy a ir, me compré la entrada el primer día.
Ya tienes la entrada.
Gira aniversario de Burning My Eyes, en la que es un concierto especial que tocan 3 horacas. Que eso quizás es lo que me echa un poquito para atrás, porque las últimas conciertos que fui de Machine Head me aburrí un poquito porque eran demasiado largos. Uh-huh. En los que viene con la nueva formación que uh-huh. tiene, y a mitad del concierto viene la formación original y tocan el Burning My Eyes entero.
Uh-huh.
O sea que bueno, habrá que coger fuerzas para...
Habrá
que reservar fuerzas eso. Para...
Ah, vale.
Para a partir de la mitad del concierto...
Y merendar fuerte. Bueno, estuvimos escuchando la nueva canción de Machine Head, Do or Die. Bueno, más de lo mismo. A mí me recuerda mucho a Pantera siempre.
¿Sí?
No sé, sobre todo en esta canción. Hay momentos que digo, ostras, me recuerdan. Bueno, son sensaciones. Al respecto de esta canción, de Do or Die, hay polémica. Y es que hay un grupo que se llama o se llamaba Dope. Que han dicho que les han copiado el estribillo de su canción Die Die Motherfucker o algo así.
Die Motherfucker Die.
Eso. Bueno, yo le voy a decir al señor Dope lo mismo que dijo Rob Flynn en su Instagram. ¿Quiénes sois, no? O sea, un poco...
No, yo sí que los conocía. Ahora bueno. Ya hace muchos años. Bueno, no sabía ni que si estaban en activo o no. Bueno, es uno de estos grupos que salieron...
Uh-huh. Bueno, y hay más salseo, aparte del tema que me has robado la canción... al respecto de Dope, hay por ahí especulaciones,
bueno, sí,
rumores...
Static X ha estado haciendo una gira americana conmemoración del primer disco que sacaron.
Uh-huh.
Para que no lo sepa, Wayne Static falleció. Uh-huh. Entonces tienen otro cantante al cual va con una máscara de...
Me parece un mal gusto.
Del otro. Sí, bueno, dice que lo hacen como para dar protagonismo. Perdón.
Sí, vamos a explicarlo bien porque habrá gente que no lo sepa. Murió este chico, han cogido un cantante nuevo para hacer esta gira. Nadie sabe quién es. Y va con una máscara y el que incluye el peinado del cantante fallecido.
Sí, eso
lo digo porque hay que explicarlo un poco porque es de un mal gusto considerable y así ponemos las cosas claras. Y se especulaba, ¿no? Con que precisamente el cantante de Dope, de quien estábamos hablando, Edsel Dope o Estel Dope.
De hecho decían que le habían hecho una foto de un tatuaje que tenía en el cuello y le habían comparado con el de Dope y decían que era él. Lo que pasa es que él lo ha desmentido y de hecho ha puesto fotos
uh-huh.
de él en el backstage viendo a Static X.
Exacto, para desmentir que no era él, pues qué mejor manera
bueno, vete a saber,
también, ¿no? de hacerlo. Bueno, a mí me parece bastante evidente. Pues también puede ser un montaje.
Puede ser un montaje. No sé, el tema este de la gira. ¿Y van a sacar disco nuevo y todo? Uh-huh. Van a sacar disco nuevo.
Ay, a mí es que me parece un mal gusto tan grande lo de la hecho, máscara.
Pero tampoco creo que hubiese sido un grupo tan importante, por lo menos, aquí.
¿Static X? No, a mí me bueno, suena, sí, pero ver, tampoco me parece de primera línea.
Sacaron unos cuantos discos, el primer disco sí que fue bastante sonado, pero bueno, ahí a hacer una gira conmemorativa del primer disco.
A lo mejor está en Estados Unidos o en
allí
Reino
sí,
Unido.
Allí sí, allí yo tengo entendido que sí que lo...
Que lo petaron.
Sí, lo petaron bastante.
Ok, bueno, hay otra gira interesante en ciernes que pasará por aquí, no por Barcelona, pero sí el 29 de noviembre en Oviedo y el 30 de noviembre en Madrid. A quien le interese podrá ver nada más y nada menos a Max e Igor Cavalera con una gira que han llamado Beneath the Arise.
Pues mira, pues esto es uno de los conciertos que me voy a perder este año, que me jode bastante. Porque Max Cavalera e Igor Cavalera estarán tocando el Beneath the Remains y el disco Arise.
Uh-huh.
El disco Arise es para mí de los que más me gusta de Sepultura. Y bueno, a pesar de que supongo que destrozará bastantes canciones, porque en el estado de forma que está, ya lo vi con la gira de Roots. Pero bueno, me apetecería verlo y no voy a ir a verlo.
Bueno, a los amigos asturianos y madrileños, si lo vais a ver, ya nos contáis. Y otra gira que tampoco vamos a ver, porque esta no pasa por España, es una gira europea, en 2020 también, una gira conjunta de Evanescence y Within Temptation. Son dos grupos que arrastran a bastante gente, son dos grupos muy conocidos y muy interesantes que no se dejarán caer por aquí, pero bueno, supongo que habrá por aquí gente que les interese muchísimo y que puedan y quieran desplazarse, pues no sé, a Italia o a Reino Unido para verlas.
Qué raro, ¿eh?
¿El qué?
Que no vengan.
Pues no sé qué decirte, si es raro o no raro.
No, porque digo, o sea, Within Temptation es una banda que casi siempre toca aquí.
Sí.
Y Evanescence,
son
o sea,
muy importantes.
El cartel es...
No ¿quién sé. Sabe? Ojalá añadan alguna fecha y se acerquen un poquito más. Uh-huh. Y ahora una mala noticia. Tenemos a James Hetfield, que no hace falta que os digamos, que es el cantante de Metallica. Bueno, tuvimos un comunicado de la banda el 27 de septiembre de este 2019 en el que Lars, Kirk y Rob decían que estaban, bueno, que sentían informar a los fans y amigos que debían posponer la gira que tenían agendada por Australia y Nueva Zelanda debido pues a esta adicción con la que Hetfield lleva luchando durante tantísimos años, que es su adicción al alcohol, y que bueno, pues al entrar en rehabilitación, tomárselo con calma y volver a poner los pies en la tierra, como se suele decir.
Uh-huh. Bueno, y qué mejor manera de concienciar a la juventud de no...
Que no le pase como él.
Pues sacando cerveza de Metallica, sacando whisky de Metallica.
Sí, es un poco contradictorio. Y, por ejemplo, de hecho, mira, hace poco Judas Priest también ha anunciado que van a sacar a la venta un ron. Sí que me parece que deberían ponerse las pilas y sentarse. Seguramente que a lo mejor la banda esto ni les roza, o a lo mejor es un tema más de, no sé, de agencia o algo, pero yo creo que deberían de meter mano en esto.
Hace un par de semanas estuve en la Feria del Disco de Barcelona y había un stand en las que tenían mogollón de bebidas de bandas y aluciné con la cantidad que hay, ¿eh? Yo no sabía que había tantas.
Todo bebidas alcohólicas.
Sí, no, me refiero a bebidas alcohólicas. Había whisky, había de todo, ron... Bueno.
Bueno, pues la verdad es que no casa mucho una cosa con la otra. Y bueno, ahí así como anécdota también comentarte que no sé si lo sabes, que Donald Trump hizo un evento en la Casa Blanca de ponerle una medalla a un tío. Bueno, estas cosas que hacen. Y para salir a escena se puso el Enter Sandman de Metallica. Yo creo que por ahí James Hetfield se tiró de nuevo a la bebida.
Pues no te extrañe.
Perdón si es muy pronto para hacer la broma, pero no hay para menos. Os decíamos que Judas Priest va a sacar a la venta un ron y que también preparan algo especial para su 50 aniversario. Dice la noticia que van a rebuscar en sus archivos y que, bueno, supongo que sacarán temas inéditos y remasters y cosas así.
¿Volverá el guitarrista?
Pues supongo que sí, que todas estas cosas especiales serán las que tendrán planeadas, esto estaría ya no bien. Lo sé. Lo que, hombre, yo para celebrar un 50 aniversario de carrera, yo creo que lo mejor que podrían preparar es la jubilación, y lo digo por ellos, ¿no? Sí, ostras, sí. Descansar.
Que salgan allí, que le den un reloj a cada uno.
No sé, ¿no? Pero realmente pues se merecen un descanso que de momento no van a tener porque ya han sido anunciados como cabezas de cartel de dos festivales. El Resurrection Fest, que va a tener lugar entre el 1 y el 4 de julio de 2020 en Viveiro, como ya sabéis, y también el Rock Fest, que se hace en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, también en julio del próximo 2020. Si quieres, comentamos un poquito estas noticias de incorporación a los carteles de los festivales y demás. Como hemos dicho, pues tenemos el Rock Fest, que estoy buscando a ver exactamente las fechas que son, y ahora mismo, pues no. Ah, sí, 2, 3 y 4 de julio de 2020 es el Rock Fest aquí en Barcelona. Además de Judas Priest, tenemos a bandas como Accept, que ya lo habíamos dicho, Angelus Apátrida, Ballet, Diamond Head, UFO, el Juvent.
Sí, la chavalada.
La chavalada. Y luego tenemos el cartel de Resurrection Fest, que como siempre pues es muy interesante, con tres cabezas de cartel: Judas Priest, que ya los hemos dicho, System of a Down y Korn.
Ya, sí.
Ya. Uh-huh. Bueno, Carlos está un poco así porque nos hemos quedado sin entrada, que hay que decir que se agotaron al momento.
Sin entrada, así que bueno, es lo que siempre hemos hablado, que es un festival que me gustaría mucho ir, pero por tema logístico y trabajo y tal, pues es un poco difícil.
Pero tenemos en el horizonte una posibilidad de ver a System of a Down y a Korn en Milán.
Sí, posiblemente.
A mediados de junio. Estamos viendo a ver si podemos conseguir hacer ese viaje y ya os contaremos.
Pero me alegra mucho que esta gente de Resurrection, o sea, lo estén haciendo tan bien y estén triunfando tanto en España con este festival. Porque, por ejemplo, han desbancado a Don Loa de Madrid. Don Loa de Madrid no se celebra este año porque no tienen bandas.
Exacto.
Y ellos han conseguido, sin ser una multinacional, han conseguido que System of a Down haga un concierto exclusivo para ellos.
Es que date cuenta que System of a Down y Korn están en el Don Loa de Reino Unido.
Exacto. O sea, no sé cómo lo han podido conseguir. Uh-huh. System of a Down, como he dicho, está anunciado como concierto exclusivo, pero Korn no está anunciado como concierto exclusivo. Está anunciado como único festival en España.
Uh-huh.
Eso deja abiertas a actuaciones en solitario en Madrid, Barcelona, Bilbao, donde sea.
Ojalá.
O sea, bueno, todavía tenemos esperanza de a lo mejor poder verlos aquí. Y si no, pues como tú has dicho, a lo mejor nos vamos a Milán, que hay un día que tocan, es un concierto que tocan ellos dos solos, System of a Down y Korn.
No está nada mal. Y además ese es en un sitio en el que nosotros ya habíamos estado, en un festival en el Gods of Metal de 2012, si no recuerdo mal, que habíamos visto allí a Slash, habíamos visto a Guns N' Roses, a Sebastian Bach, Molly Hardcore Crew. Superstar y Molly Crew, me lo está dejando para el final. Otro festival, que también ha publicado ya su cartel, es el Viña Rock, que celebra su 25 aniversario. Tendrá lugar entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2020 y cuenta con bandas como Lendakaris Muertos, Boicot, Desacato, El Drogas, Hora Zulu, Defcon 2, Porretas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que se queja, entre comillas, y dice que esto siempre es lo mismo, pero yo creo que conocen muy bien a su público, claro, y saben lo que su público quiere.
Lo mismo, pero bueno, yo sigo un poco el Rockfest.
Si les funciona, exacto.
El Rockfest es más o menos siempre lo mismo. Este año, mira, ya están repitiendo ahí Angelus Apátrida. No me extrañaría que repitiese Dee Snider otra vez.
Una banda que yo creo que podemos esperar para este Rockfest es Avantasia, ya que va a hacer o está empezando a preparar una gira aniversario, no sé cuántos años, ahora 20 o 25 20, o algo así.
Sí.
Bueno, no estaría nada mal.
Sí, yo creo que es bastante probable que Avantasia toque. No habiendo Don Load, Iron Maiden está de gira de festivales. No sé si podrán traerlos.
Ojalá,
pero
lo
si
consigan.
Lo pueden traer, pues
me alegraría por
genial,
ellos.
Pero una banda que yo estoy casi seguro que va a tocar es King Diamond.
Ajá.
Perdón, no.
Es que
no, King Diamond no. Ah, Merciful Fate.
Ah, perdona. Vale.
Merciful Fate.
Ok. Más festivales. El Rock the Coast ha pasado a ser Rock the Night y pasa a celebrarse en Madrid entre el 25 y el 27 de junio en el Auditorio Miguel Ríos, y todavía no sabemos qué bandas estarán por allá.
Claro, Rock the Coast en Madrid, como no la hagan al lado en la orilla de Manzanares.
Vale, pues me parece que por aquí ya estaríamos, y de hecho tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes fieles, que es Conserje de Noche, que nos dice: ¿los festivales viven de la nostalgia?
Creo, única y exclusivamente.
Creo que con todo lo que llevamos hablando hasta ahora, la respuesta ya la hemos dado. Vale, pues otra gira muy interesante es una gira de estas de Resurrection, además, que contará con Lamb of God, Creator y Power Trip, y será 14 de abril en Barcelona, en el Razzmatazz 1, y el 15 de abril en el Riviera de Madrid.
Pues supongo que allí estaremos.
Ahí estarás tú.
Sí, bueno, ahí estaremos.
A ver quién es. Sí, no, estarás tú. A mí Lamb of God es un grupo que no me ha gustado nunca. Pero sí que tengo aquí una noticia sobre Lamb of God, y es que, bueno, no es bien una noticia. Chris Adler dejó la banda.
Le invitaron a dejarla, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ha hecho un comunicado explicando, pues eso, no fue mi decisión dejar el trabajo de toda una vida. ¿Algo que comentar?
A ver, que es muy buen batería, es el batería que ha estado ahora con Megadeth, pero yo los vi cuando tocaron con Slayer, llevaban otra batería y tampoco lo hacían mal.
Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que hemos estado escuchando. Me parece que en el último mes y medio, dos meses, que es más o menos el tiempo que hemos estado sin grabar, cosas nuevas. Tampoco es lo que más hemos le hemos dado prioridad, pero sí que hay un disco nuevo al que le hemos prestado atención, como no podía ser de otra manera, que es lo último de Korn, que se titula The Nothing, que salió a mediados de septiembre. Y bueno, tú como gran fan de la banda estarás contento de saber que se han posicionado súper bien en el Billboard y que, bueno, se colocó en la posición número 14, que no está nada mal.
Pues la verdad que sí que estoy muy contento, porque aparte el disco me ha gustado mucho. Uh-huh. Y es de elogiar que un grupo, después de 26 años, todavía sigan sacando discos y con la calidad que tiene este disco.
Yo diría, tras escuchar este disco, que Korn es una banda que está envejeciendo con mucha dignidad.
Sí, porque verdad que ahora ya no decimos que hacen nu metal, teniendo en cuenta que hace 26 años que empezaron haciendo este estilo de música, porque sí que es más
fueron
o menos
de los pioneros, sino por no decir el pionero.
El pionero, fue el pionero. Se puede decir que fueron los que empezaron a mezclar un poco el metal con el hip hop sin tener disc jockey ni nada. O sea, guitarra, bajo y batería. Y a día de hoy siguen sacando discos como este de Nothing, que es un disco muy digno, yo te diría, de los mejores de su carrera. Siguiendo el estilo de los dos anteriores, durante toda su trayectoria no les ha pasado, por ejemplo, como a Tool, que yo creo que Tool se acomodaron en la fama que tuvieron y se dejaron llevar. Korn, ¿no? Korn han estado bastante insistentes sacando discos. Se puede criticar algunos discos que han sacado, como aquella experimentación con el techno y tal.
Es el disco número 13 de su carrera.
Es el disco número 13, por eso te digo que cada 2-3 años han estado sacando discos. Perfectamente, con los primeros discos, cuando sacaron el Follow the Leader, podrían haber dicho, bueno, pues aquí ya está, vivir de las rentas, y sacamos un disco cada 6 o 7 años. Y no, han estado sacando discos, han estado experimentando, algunas veces han acertado, otras veces no han acertado. Ahora parece que desde que volvió Head han encontrado una fórmula que más o menos les funciona bastante bien. Y en este de Nothing, bueno, pues han aplicado lo que han aprendido en estos 13 discos, a más de experiencias personales duras y traumáticas que ha tenido Jonathan Davis el último año.
De hecho, se nota esta gran experiencia traumática, que es la muerte de su mujer o exmujer, se nota no solamente en las letras, sino en la manera de cantar, en algunos fragmentos en los que incluso le oímos gemir y llorar, llegando incluso al punto, a ese punto en el que está a puntito de resultar incómodo. Sí, ¿no te parece verdad, que hay momentos como muy heavy ahí?
Es un disco muy oscuro, porque sí. Yo me he estado mirando las letras y bueno, ahí dices, joder, este tío, pobre tío, ¿sabes? Dan ganas de coger y adoptarlo y porque este tío las ha pasado putas. Me hace gracia porque en las críticas se refieren mucho a este tema, porque ningún disco de Korn es la alegría de la huerta, yeah. ¿Vale? Desde el primer disco en el que contaba un poco los abusos, hay un tema que se llama Daddy, que explicaba los abusos que hacía su padre.
Ya.
O sea que...
Bueno, pero claro, ahora como esto fue noticia, supongo que se busca el relacionar, y como ya tenemos la explicación a este tipo de letra, bueno, pues supongo que la prensa como que le gusta mencionarlo.
Pues bueno, pues tenemos un buen puñado de canciones muy buenas y para mí, ya te digo, son de los mejores discos, bueno, quitando los primeros, que esos son intocables. Uh-huh. Y es curioso porque empieza el disco con unas gaitas y ya te recuerda a los primeros discos de Korn, que parece que están como agonizando.
Como una declaración de intenciones también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y el primer tema me sorprende, que es Cold, la voz gutural de Jonathan Davis, que pocas veces lo he escuchado cantar de esa manera tan gutural. O sea, se nota que tiene rabia y que... Y que va por todas en el disco.
No sé si a ti, bueno, a mí me parece que es lo más destacable del disco, la voz, y que la banda lo acompaña, ¿no? Pero es que tiene una voz tan personal y puede jugar tanto con los registros que tiene, que parece que son infinitos,
sí,
que, o sea, para mí obviamente es lo más destacable del disco.
Luego, aparte, a mí las melodías, o sea, las melodías que compone... A ti, o sea, sé que te has escuchado mucho el de Jonathan Davis. Uh-huh. ¿Crees que hay aquí un contagio un poco...? Porque a mí sí que hay temas que puedo decir, hostia, pues me puede recordar un poquito al Black Labyrinth.
Sí, puede ser que se haya contagiado un poco al ser él el compositor. Sería inevitable.
Uh-huh. ¿A ti qué te ha parecido?
A mí la verdad es que es un disco que me ha gustado mucho. Me ha sorprendido que a la primera escucha ya me gustó, no es aquello de decir, no, necesito hacerme más con él y demás. Y bueno, tú lo has dicho todo. En comparación con The Serenity of Suffering, que es justo el anterior, ¿con cuál de los dos te quedarías?
Yo me quedo con este.
¿Te quedas con este? Yo creo que también. Es que, bueno, gusta así, aunque, como digo, ¿no? Están siendo muy coherentes y están envejeciendo de una manera muy digna y muy coherente de nuevo. Pues bueno, a ver si habías encontrado contraste. Yo no he encontrado contraste, he encontrado continuación y evolución.
No, la verdad que no hay un contraste que digas, hostia, es que este disco no tiene nada que ver con el otro. O sea, siguen un poco la senda que de los dos anteriores discos. Uh-huh. Y como he dicho antes, es un disco muy oscuro, pero no por eso no deja de tener grandes melodías. Pues las melodías me parecen increíbles que tiene este disco. Experimenta un poco con algunos temas. Uh-huh. Que son un poquito más lentos, un poco más pop, así, pero bueno, ya sabemos que a Jonathan Davis todo el tema este tecno-pop, rollo más ochentero, Duran, pues...
Es una de sus influencias.
Yo creo que, uh-huh, que le influencia mucho en las letras. Como única pega,
¿sí?
O sea, como única pega, claro, es que yo soy muy fan de Korn del principio y encuentro que las producciones de los últimos discos de Korn son demasiado perfectas.
Ah.
Demasiado perfectas, o sea, todo, o sea, suena grandioso. Suenan grandioso.
O sea, por tener una queja es que está demasiado bien, ¿no?
Sí, bueno, pues claro, es que sí. Una cosa que tenía Korn en el primero y segundo disco era esa producción tan cruda, ¿sabes? Tan cruda y tan pesada.
Uh-huh.
O sea, que lo notabas y dices, coño, es el sonido Korn, ¿vale? Aquí, aunque sigues escuchando el bajo trastear, que es una de sus características, suena todo demasiado bien, está todo muy bien producido.
Uh-huh.
Entonces, pierde un poco de su sello.
A pesar de este pequeño contra que le has encontrado al disco, lo recomendamos 100%.
Lo recomiendo 100%. Y bueno, y de cara a cuando hagamos nuestro
top
10 o top 5 del año, pues bueno, tenemos este año yo tengo bastantes para elegir.
Top o lo que nos dé la gana. ¿Te apetece este año hacer el top?
Sí, este año lo vamos a hacer.
A mí también.
Mira, hay discos que les he prestado mucha atención. Tenemos el de Korn, tenemos el de Tool.
El de Slipknot.
El de Slipknot, está el de Rammstein. Uh-huh. Hay muchos.
Hay cosillas por ahí interesantes. Antes de cerrar el capítulo de Korn, una anécdota. Dice Jonathan Davis que tiene fantasmas en su casa.
No creo, sí.
Bueno, como os decía antes, hemos estado escuchando cosas que ya hemos estado escuchando con anterioridad, y sobre todo Carlos le ha dado mucha cancha a esos vinilos que adquirió en la Fira del Disc, que fue hace poco aquí en Barcelona, pues sobre todo lo que hace referencia a la familia Guns N' Roses. No vamos a entrar otra vez en eso. También has escuchado bastante Arctic Monkeys. ¿Qué onda?
Pues es que fui con un amigo a la feria del disco y se compró un disco de Arctic Monkeys que tenía muchas ganas de escucharlo.
Uh-huh.
Y hostia, empecé a escucharlo y hostia, pues sí que me gustan. Es bastante distinto a la música que estoy acostumbrado a escuchar y bueno, están bien. Ahora, cuando estamos en el despacho, pues pongo música que no sea muy, muy metal. Porque tenemos un trabajador nuevo, un chico nuevo, y poco a poco lo voy adaptando. Sé que no le va a este rollo y poco a poco, el otro día ya puse Rammstein y...
Poco a poco.
Otro de los chicos que hay, que sabe que le gusta la misma música a nosotros, me decía, ya me he dado cuenta que poco a poco vas poniendo cosas más cañeras. Bueno. Y Arctic Monkey es de lo que puedo poner.
Bueno, también les has puesto Tool. El último de Tool, que es así como hilo musical,
sí,
¿no?
Es más tranquilito. Sí.
Bueno,
dime. Tengo que decir que yo normalmente también, o sea, escucho muchos discos, pero solamente hablo de los que tengo algo que decir.
Claro, obvio.
Para bien o para mal. Porque, por ejemplo, he estado escuchando el último de Helgea, que no me ha dicho nada. He escuchado el último del grupo este que se está haciendo tan famoso, Ginger. Tampoco me ha dicho nada.
De momento.
Bueno, pues para no decir nada.
Pues no dices nada, bien hecho. Por mi parte, pues también he estado escuchando Avantasia, he seguido escuchando Frank Carter and the Rattlesnakes, que dentro de poco nos visita, he estado escuchando Heat, he seguido un poco igual que hasta ahora, y sí comentar que Heat, por cierto, tiene nueva canción, nuevo single de ese nuevo disco que ya anunciaron en el Ripollet Rock que iban a sacar en breve, y la canción se titula One by One y es súper pegadiza, a mí me ha gustado mucho, y así como haremos con el último disco de Korn o con algunas canciones que seleccionaremos, también añadiremos esta One by One a nuestra lista de reproducción de Spotify que acompañará a este episodio del podcast. Y no será la única, porque ayer me hiciste escuchar una canción nueva de Marilyn Manson que se titula God's Gonna Cut You Down. Más de lo mismo, Marilyn Manson. Bastante así como... ¿Cómo te diría yo?
A mí me gusta.
Lenta, pero pesada.
A mí me gusta. Es que me gusta mucho cómo canta ese tío.
Ya. Sí. A mí no me desagrada Marilyn Manson. Exacto, en disco. En directo no vale nada. Pero es que me cae tan mal.
Ya, bueno.
Que un poco que... Me pongo los discos y me gustan, pero luego verlo a él es como... me da un poco de asquete. ¿Para qué decir otra cosa?
A mí la canción me gusta mucho. Parece ser que va a ir del palo que del anterior disco, del Pale Emperor, se llama, creo.
Sí.
Y a mí ese disco, a ver, es otro que está envejeciendo. Los discos son, a mí me parece que tienen bastante calidad, los últimos discos que hacen. Lo que pasa es que luego lo ves en directo y bueno, el tío peor no lo puede hacer. Pero bueno, los discos no están mal.
Bueno, y otro disco que es que ahora es lo que tú comentabas, ¿no? Si hay un disco que te ha parecido la nada más absoluta, no tiene mucho sentido decir nada, ¿no?
Y es bueno, yo ya he dicho dos que me han parecido la nada.
Y es lo que me ha pasado a mí con Walk the Sky de Alter Bridge, que no es que no me haya gustado, es que me ha parecido la nada. Cero, conjunto vacío. De momento no voy a decir más, porque a lo mejor la semana que viene me lo pongo dos veces y digo, me encanta, pero lo dudo mucho. Es que hablábamos, por ejemplo, de la voz tan personal que tiene Jonathan Davis. Podría perfectamente... ser siempre lo mismo, Korn, en plan negativo. Y no, hay una diferencia grande entre tener tu personalidad y darle esa personalidad a todos tus discos, a que todas tus canciones suenen exactamente igual.
Tiene un registro muy plano.
Y entonces es como, no sé si me explico bien, ¿sabes? Sí, que hay una cosa positiva y una cosa que no lo es tanto. Y con Altered Bridge, salvo excepciones muy contadas...
Sí, Miles Kennedy es muy buen cantante, pero siempre canta de la misma manera y aparte tiene una voz tan aguda que a mí me cansa mucho, me satura mucho.
Bueno, y luego ya no echemos toda la culpa a Miles Kennedy. O sea, las canciones tampoco, porque Miles Kennedy cantando un disco de Slash es la bomba. ¿Por qué? Porque tiene detrás unas buenas canciones que le respaldan. No es el caso, lo siento mucho.
Pues tocan en el San Jordi Club, que ya...
El 4 de diciembre.
Yo creo que es un sitio bastante grande para ellos, ya veremos. Bueno, la última vez que tocaron aquí, tocaron en un Ramataz 2, no, 1.
No, 1.
Pero no estaba lleno.
No. Mira, pues ya que lo dices, vamos a hablar un poquito de agenda de conciertos y de otros conciertos a los que has asistido. Pues para empezar con la agenda, como os he dicho antes, el 13 de noviembre tenemos en Barcelona, en el Razzmatazz, a Frank Carter and the Rattlesnakes, que también estará en Madrid el día 14 y el día 15 en Vitoria. Aquí podemos también añadir que Frank Carter nos dio un susto bastante gordo, y es que tuvo un accidente de tráfico que le llevó a tener que cancelar algunas fechas, pero por suerte todo, bueno, se ha mejorado, está bien. Y podrá hacer estos conciertos que tiene en Barcelona, Madrid y Vitoria. Otro que nos visita, interesante, Jorn Lande, el 21 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona, el 22 de noviembre estará en Madrid y el 23 en Pamplona.
Este molaría ir a verlo.
A mí me gustaría, cae en jueves, me gustaría verlo, pero me lo tengo que pensar porque al día siguiente tenemos cita con los vikingos a Mon Amarth, que estarán en el San Jordi Club, como digo.
Arkenemy, no te ocurre, perdón, no se te olvide.
Sí, no se me olvidaba, quería decirlo al final. El 22 de noviembre en el San Jordi Club de Barcelona, el 23 de noviembre en Vista Alegre de Madrid, con Arkenemy, que ya lo habíamos, me parece, comentado. Y yo estaba un poco dudosa, no sabía si ir a ver a Mon Amarth, pero Carlos me dijo algo que dije...
No te dije, te enseñé.
Me enseñó a la gente tirada en el suelo remando... Y dije, yo esto no me lo tengo que perder. Y luego aparte me dijiste que hace lucha de espadas o algo así.
Hay que ir con chándal porque haces ejercicio allí.
Hay que llevarse la ropa de pilates para ir a ver a Mon Amarth. Y luego el 26 de noviembre tenemos a Greta Van Fleet, que ya tenemos la entrada comprada, que es de aquel concierto que se postergó porque el chavalín estaba enfermo. Y el 8 de diciembre iremos...
Tiene una varicela.
El niño... Y el 8 de diciembre iremos a ver a Ghost, que también estarán el 11 de diciembre en Madrid. Pero antes de todo esto, el 24 de octubre nos visitaron aquí en Barcelona, en la Sala Apolo, dentro del festival Cruïlla de Tardó, nada más y nada menos que los noruegos hard rockeros Lucifer. Y Carlos, para allá que se fue. A mí me daba pereza.
¿Pero tú los has escuchado? ¿Te gustan?
Sí, además es que me recuerdan. Es un grupo que cuando nos cambiamos de casa, esos días que estaba yo aquí por aquí limpiando y tal, me los puse bastante. Me gustan, pero no lo suficiente como para con la que se está liando en Barcelona últimamente. Me voy por ahí. No me apetecía.
A mí también me da un poco de pereza, pero luego disfruté mucho. Bueno, pues fui a ver a Lucifer, que hacía 13 años, me parece que dijeron, que no tocaban en Barcelona. De hecho, esta banda se disolvió y han estado inactivos durante muchos años.
¿Entonces habría mucha gente?
La verdad que no.
Vaya,
había poquita gente, pero bueno, la suficiente. Estuvisteis
cómodos,
sí,
vaya.
Sí, estuvimos cómodos. Y bueno, pues nos visitaban el 24 de octubre en la Sala Apolo y al día siguiente creo que tocaban en Madrid. Ya nos visitaron el año pasado en el Azkena. Uh-huh. Y pues fue un concierto súper divertido. Fue uno de esos conciertos, mira, te pongo como ejemplo el de Helicopters. La gente que estábamos en el concierto éramos los mismos que hace 13 años estábamos en sus conciertos. Yeah. O sea, no había nadie joven. Todos éramos más o menos los mismos. Y luego, aparte, a la banda, veías a la banda que no era una reunión de estas por dinero. Esta gente se han juntado, hacen 4 conciertos al año, se han juntado para pasárselo de coña.
Yeah.
Tocaron, bueno, repasaron un poco toda su discografía, porque tienen auténticos himnos. Uh-huh. Y allí nos lo pasamos genial.
¿Qué me tienes que decir de la puesta en escena? ¿Qué he leído por ahí?
Hombre, pues hostia, lo hablaba yo con el amigo que fui, digo, joder, un poquito de producción, sé que hicieron un concierto muy espectacular en Oslo, no les estoy pidiendo eso, pero por lo menos pon un cartel con tu nombre, coño, que en Madrid lo pusiste detrás, ¿sabes? Lo que pasa es que era el concierto este de la ruta esta del Cruya de Tardó, y no sé si es que a lo mejor la organización ponía todo el backline y ellos simplemente trajeron las guitarras y ya está, pero bueno, yo qué sé. Una lona con el nombre y ya está.
Una lucecita.
Y
bueno,
y ellos estuvieron geniales. O sea, la misma energía de cuando los veía hace 15 años.
Y clásicos. Bueno, clásicos, ¿no?
Sí, los clásicos
conocidos.
Que tienen de la banda. Uh-huh. Bueno, un poquito más mayorcito, un poquito más de kilos algunos, menos pelo y a excepción de la guitarra, el Capitán Spoon este que yo al tío lo vi más o menos igual, ¿sabes? Que hace muchos años y bueno, estuvo genial. Son de estos conciertos que vas y te lo pasas muy bien. No estás ahí analizando en todo momento, hostia, pues mira, pues no suena bien, aquí ha fallado en tal acorde. No, allí, hostia, estás ahí bailando y la gente bailando como loca. Y supongo que el público que estábamos allí pues éramos lo mismo que estábamos en Gelacostes, más o menos.
Probablemente es el tipo de público, bueno, es el mismo estilo de música, escandinavos,
sí.
Y bueno, más o menos.
Luego con mi amigo hablaba, esto que hablabas tú ahora, de hostia, coger un año de antelación la entrada, conciertos grandes. Luego vas a este tipo de conciertos en una sala pequeña, encima había relativamente poca gente, que estabas casi, es que estábamos delante del escenario y te lo estás pasando genial. Y luego comparo, por ejemplo, con la última vez que vi a Metallica y digo, joder, pues yo prefiero esto mil veces más que...
Por supuesto, sí. Sí, llega un momento en el que, sobre todo cuando lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando ya además ya los has visto y no solamente una vez, sino a lo mejor 4 o 5, a mí me da mucha más pereza pensar en ir a un concierto grande, a un San Jordi, que no irme al Razzmatazz o al Apolo a ver, por ejemplo, pues a Yorlande, lo que estábamos hablando,
sí,
hace un momento.
La verdad,
¿no?
Es que bueno, cuando vas cogiendo años cada vez da más pereza. Yo el otro día cuando fui a este concierto, siendo jueves, que es el día que más cansado estoy de la semana, uh-huh, iba en el coche hacia allí y digo, hostia, aquí me caigo.
Me duermo en el trayecto.
Pero después no, después empieza el concierto y
te animas.
Sí, lo das todo, sí.
Acuérdate a principio de año, cuando fuimos a ver a Architects, que dijimos exactamente lo mismo. Nos daba pereza salir de casa, ostras, no sé qué, hacía frío, tal. Pero bueno, como es un concierto de que coges un momento, vas allí, pum, que no es concierto.
Estamos a un cuarto de hora,
claro,
de los conciertos.
Y que no es un concierto grande, de que tienes que ir con más tiempo, que hay problemas para aparcar. En fin, y ninguna vergüenza, quiero decir, que es que llega un momento de tu vida pues que hay cosas que no te apetecen tanto. Lo que sí que quiero hacer aquí un paréntesis, que sí, estamos ahí hablando, ¿no? Que fui a la Feria del Disco con un amigo, que fui a Lucifer con otro amigo. Son amigos que además nos escuchan, así que qué menos que mandarles un saludo a Tony y a José. Me parece que hemos terminado por esta entrega de Tritono Podcast. Si no tienes nada más que añadir...
Pues creo que no.
Y entonces lo que nos queda es comentar, y hablando pues de eso, ¿no? De amigos y demás, que Sons Podcast tiene un nuevo podcast que se llama Autobombo.
Es el mejor de la cadena ahora mismo.
Ahora mismo es el que más lo peta, lo lleva Javi el Fresco. Y bueno, pues como su nombre indica, es un programa que trata, son entrevistas con los miembros de los podcasts de esta cadena. Tenéis el primero con Adri, que la podéis escuchar en Gamers Ocupados y en OTV, y el segundo con Alex, que también está en OTV, y bueno, pues son dos podcasts que la verdad que entrañables sería la palabra, Y bueno, si sois un punto cotilla, que yo creo que todo el mundo lo somos...
Yo he escuchado el de Adri y está muy interesante, está súper chulo. Aparte que la tía sabe un huevo, o sea que...
Y a mí el de Alex me encantó también porque me ha parecido un amor. Sí. Y entonces, bueno, pues eso, y lo que decía del punto cotilla, que seguramente que ahí lo tenéis, pues, pues está bien, pues para conocernos un poco más a los que formamos parte de esta gran familia de Sons Podcast. Y ya estaría aquí el poquito de autobombo también que hemos dado por nuestra parte. Encontráis tanto Autobombo como Tritono Podcast, como todos los podcasts de la cadena en sons.red. También nos encontráis en Spotify, en eBooks, en cualquier podcatcher que os apetezca usar. Si os pasáis por iTunes, eso ya queda un poco antiguo de decirlo, pero siempre va bien recordarlo. No olvidéis de darnos las 5 estrellitas.
¿Pero iTunes se sigue llamando iTunes?
Creo que se llama Apple Podcast ahora. Ah. Pero yo creo que la gente me entiende igual. Estamos en Twitter como Tritono Podcast, estamos en Instagram como Tritono Podcast y solamente nos queda daros las gracias por seguir ahí, por acompañarnos una entrega más y deciros nada más que hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adeu.